Una visita con la presencia del profe. El profe Lobazo. ¿Cómo te va, profe? Buen día.
Buen día, Luis. Un saludo a vos y a la audiencia. Bien, bien.
Medio accidentado. Nos pusimos a charlar y no atendimos. Hicimos los deberes.
No hicimos los deberes como corresponde.
Bueno, ¿qué acá tal? Estamos. Qué linda. Qué semanita.
Viste que estamos, ¿eh? La Argentina es un... Digamos, nosotros como sociedad vivimos en un sube y baja permanente, ¿no? Tenía razón Frederick cuando decía que los suizos o los suecos eran aburridos, en cambio los argentinos somos divertidos, ¿no? Porque no hay un solo día que vos digas, está todo bien, cuando no es el dólar, cuando no es la política, cuando no es un juicio oral, cuando no es el tema de la CELAC, cuando no es el tema del atropello a la corte, es algo continuo, todas las declaraciones que vos decís, ¿cómo puede un tipo decir semejantes pavadas, un tipo de Estado que diga semejantes sandeces? Es decir, es un país realmente raro, no el país, la dirigencia política que tenemos, ¿no?
Mira, hace cuando asume el presidente Fernández, dio una entrevista a Fontevecchia. Uh-huh. En la entrevista a Fontevecchia, después se editó esa parte porque realmente es llamativo cómo él responde, en síntesis, ¿no? De que los jubilados, la gente mayor hoy vive más años.
Y era un gasto para esta.
Y es un gasto para él. Dice él, sí, sí. Presidente, es un gasto para mí. Uh-huh. Entonces genera el enojo. Dice, no, a ver, el gasto para nosotros sos vos.
Claro.
Pero no podés hablar de que, como cosa tuya, es un gasto para el Estado, porque la gente vive más y requiere asistencia médica que es más costosa.
Claro.
Entonces ningún país resiste.
Claro.
O sea, semejante barbaridad dicha por el presidente de los argentinos. Yo ayer, a modo editorial, decía que por mucho menos a De la Rúa, los gremios, organizaciones de todo tipo pedían, le ponían el helicóptero que se vaya.
Sí, sí. Pero ¿por qué sucede esto? Porque es un gobierno peronista, digamos. El peronismo, o al peronismo, sea peronismo de izquierda, de derecha, de centro, el que vos quieras, o los personalismos, el menemismo, el kirchnerismo, lo que vos quieras, el peronismo en sus distintas vertientes, se le perdona absolutamente todo. Los propios sindicatos le perdonan todo. Si vos no podés creer que en este país, en estos últimos 3 años, no haya habido un paro general en contra de las medidas de gobierno.
Baradel es un ejemplo.
Baradel, Yasky, Moyano, el que vos quieras, cualquier sindicalista de estos corruptos que nos están dando vuelta. Entonces, es como que al peronismo se le tolera absolutamente todo con esta idea bendita de la justicia social, y que realmente el peronismo ha vaciado de contenido lo que es la justicia social. Porque cuando uno habla de justicia social, ¿qué significa? Que haya respeto por los derechos elementales de las personas, ¿no? Es decir, vos no podés unir esas dos palabras, o por lo menos la idea original de la justicia social era el respeto por los derechos humanos, el respeto por la dignidad humana, y no una equidad económica, no la igualdad económica.
¿Sabes cómo resumo lo que vos estás explicando como profe de ciencia política? Independencia de poderes.
Claro, claro. Eso es.
Creo que es el maravilloso resumen de que las cosas únicamente funcionan cuando los poderes son independientes.
Exactamente.
Me hablaste mucho del sistema presidencial. Uh-huh. Y del sistema de asamblea, ¿no? El
parlamentario.
Parlamentario. Y vos fíjate que si no es el parlamento el que le pone, como decía la abuela, ¿no? El punto sobre ahí.
Claro.
Es un desastre todo. Eso. Y aquel parlamento es un desastre.
¿Y por qué?
Tenemos un parlamento con una mujer que está ocupada
en su problema,
la menstruación de las mujeres.
Sí. y en sus problemas personales, ¿no? Porque la presidenta del Senado ocupada por sus causas. Y ves una senadora, una diputada, que, no sé, como si fuera un castigo de la naturaleza de menstruación, que para la mujer a lo mejor es un castigo.
Senadora, 24 bueno, asesores.
Entonces, yo no digo que sea una situación agradable para la mujer, pero es de la propia condición de la mujer. Entonces, el hombre tendría que tener otros problemas. Esta cuestión de que personalizar y de alguna manera implementar esta cuestión de género en los derechos humanos es una aberración de los populismos y particularmente este gobierno. Los derechos son para todas las personas, independientemente de su condición sexual, de su condición de género, lo que quieras. El solo hecho de ser una persona significa que está protegida por todos los derechos habidos y por haber. No hay derechos, no hay más derechos por una condición de género o por una condición sexual.
Ahora está el problema, vos fíjate, con todo respeto, lo tengo que entrevistar al abuelo de Lucio, a Ramón Dupuy. Y después de la muerte de esta criatura, de Lucio, que es, el otro día no te lo dije a vos, pero me da cosas.
Sí.
Comentarle a la gente
es terrible.
El daño físico.
Vos sabés que yo cuando habla este hombre o lo escucho, trato de cambiar porque realmente me hace mal,
Y lastima las cosas que le hicieron a esta criatura.
Imaginar el sufrimiento de esa criatura, de alguna manera a mí me...
El forense, los detalles que da el forense son escalofriantes. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, promover una ley, Lucio.
No.
Hay que castigar a los responsables de no hacerse cargo.
Por eso,
el
hay
médico que no se hizo cargo.
La jueza,
de la policía.
Los docentes. Es decir, la jueza tiene que inmediatamente, si fuera un país serio, tiene que ir a un juicio político y ser destituida. Porque yo el otro día escuchaba, yo no sé, ¿viste?
Pero destituida, no que se jubile.
No, destituida.
Que se vaya a trabajar.
Que se vaya a trabajar, no sé.
No, como abogada, no le saco el título. Anda a trabajar como abogada.
Claro.
Anda a litigar.
Exacto.
Sí. Anda a representar a
la feminista, como, claro.
Viste, Cecilia habló recién, Cecilia Velotti, tiene que estar ahora haciendo una presentación en la justicia pidiendo un amparo para que la obra social le dé lo que le corresponde a su marido. Le niegan un acompañante terapeuta.
Yo tengo una señora conocida, realmente, que hace tiempo que está luchando. Que vos quizás la conozcas, porque fue una mujer muy activa, siempre anduvo con el hospital, siempre trabajando, Laura Moyano, y sí. Está peleando todos los santos días por una cuestión de asistencia social y necesita un asistente terapéutico, ¿no?
Una
acompañante terapéutica.
Es fundamental, imagínate una persona que estaba, me pasó con Ana Barrera cuando me habló de la situación de Marcos. Y yo, claro, ¿cómo puede ser que no le den un acompañante para que le ayude a higienizarse? O sea, ¿qué pretende?
Bueno, y ahí está esa idea que te dicen, el Estado está presente. Es toda una mentira, es todo parte del relato, el Estado presente. Yo escuchaba el otro día que querían... por eso te digo, esta cuestión de género ya me tiene harto, porque el otro día escuchaba que querían empezar a trabajar teniendo en cuenta la condición de género para lo que es el reciclado de residuos. Y el otro día, la aberración más grande que estaban viendo, que creo que vos lo pasaste, me parece también, el tema de que querían empezar a juzgar a las mujeres teniendo en cuenta su condición de género.
Desde el 2021 que ese movimiento pide juzgar a la gente por condición
claro,
de género.
Claro, y en el caso de Lucio, por ejemplo, porque no pudo abortar, porque entonces la mujer termina resultando víctima. ¿Te das cuenta que es una aberración?
La culpa la tiene Lucio por haber nacido.
Claro, exactamente. Es una aberración total.
Ahora, mientras discutimos de esto, vas a cargar la nafta y te encontrás con que te cuesta 8.000 pesos poner en nafta el auto.
Sí.
Vas a comprar la carne y te enterás de que el kilo de carne está...
Por eso. Sí. Y vas al supermercado y pones tres cosas en changuito y son 15, 20 mil pesos.
El carbón, una luca.
Una luca.
¿Querés una ensalada? Pensá luca y media.
Sí.
Salir a cenar con tu, con tu pareja... Pensan 16 lucas, 15,
sí, sí.
16 lucas
sí, sí.
Como barato.
Sí, sí.
Entonces vos decís, pará, ¿de qué estamos hablando? Cuando me hablas de merenderos acá, merenderos en Ushuaia, Pregunto, ¿dónde están? Ahora pregunto, en enero. Nadie viene a hablar de los merenderos.
Claro.
¿Cómo? ¿Y en marzo?
¿Y en marzo?
Ah, no, vuelve el hambre.
Claro. En las vacaciones no vuelve, no hay hambre.
Vuelven de las vacaciones.
Por eso. Mira. Lo mismo pasa con los piquetes. Escúchame. El verano se toman vacaciones.
Hoy a la mañana escuchaba a Ari Paluch con el pase en el programa de Cristina Pérez. ¿Sabes cuántos años le dan de prisión en Cuba por la manifestación?
Bueno, 15 años, 13, 15 años, sí.
De 13 a 15 años.
Bueno, vos fijate, entonces.
Manifestate en Cuba. Cárceles llenas de gente presa por política.
Bueno, ahí tenés estas incoherencias que tiene la política exterior o la diplomacia argentina. Entonces,
apoyamos a Cuba.
Porque la CELAC, en realidad, la CELAC es un invento de los gobiernos progresistas de la década del 2000. Es decir, la CELAC se funda se crea en el año 2011. ¿No? Entonces, es un invento de los gobiernos progresistas latinoamericanos que había en ese momento. Porque en realidad ya existe una organización de Estados Americanos, que es la OEA, que le guste o no, que abarca a todas las Américas, América del Norte, América Central y América del Sur.
¿Dónde participamos?
¿Dónde participamos? Somos miembros de la OEA. Entonces, ¿para qué se crea esta Confederación de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que excluye a Estados Unidos y Canadá? Y vos fíjate que no están, pero los invitan. Es todo medio raro.
Nos dividimos. Divide y...
Claro, pero no tiene ni no ha hecho nada. Entonces, cuando vos lees los fundamentos, habla de la democracia, el respeto de los derechos humanos. Y bueno, y ves.
Se lo dijo a la calle Pou.
Se lo dijo claramente la calle Pou, se lo dijo Boric, el presidente de Chile, y se lo dijo Petro. Escúchame, Petro, de izquierda revolucionaria, porque era un líder de la guerrilla, reclama y dice que en Venezuela no hay elecciones libres. Entonces vos escuchás que te hablan de democracia, de elecciones libres, de los respetos de los derechos humanos, y están en sentados ahí con cara de yo no fui, Díaz-Canel, Ortega, Maduro se hubiera venido, o Ortega se hubiera venido, y tantos otros que violan sistemáticamente los derechos humanos. Entonces, es una farsa decir que Cuba es una democracia, y escuchar al presidente que, en lugar de decir y exigir como miembro de la CELAC que Cuba tenga elecciones libres, no, está preocupado por el bloqueo, que no es bloqueo, porque Cuba comercia con todo el mundo, comercia con Argentina, comercia con cualquier lado, tendrá algunas limitaciones con Estados Unidos, pero Cuba comercia con cualquier lugar del mundo. Esta cuestión del bloqueo y que viven con lo que tienen es una mentira inventada por el relato este de locos que
la
hay.
La misma mentira de Cristina cuando dice que está...
Proscripta. Bueno, todo un relato.
Es una mentira. Ahora, la gente... Todo esto dice, pero ¿por qué apoyamos? O sea, por nosotros no. La vez pasada hablaba con respecto a la responsabilidad. No, yo no soy responsable.
No.
Trabajé siempre. Yo no soy responsable de esto.
No, seguro.
Yo no hace 20 años que cubro planes. ¿Eh? Yo trabajé. No soy responsable de esto. Responsable es lo que se agarran a la necesidad, al hambre, y a través de esa necesidad y hambre cobran quita del Estado.
Claro.
Punteros políticos.
Y manipulan a los pobres, ese es el problema.
Son entonces los manipuladores. Ahora bien, me decís, CELAC, vos fíjate que, a ver, ¿qué le salió bien a esta CELAC?
Nada.
¿Qué le salió bien a esta Cumbre de las Américas?
Primero que no es Cumbre de las Américas.
Perdón, me quedé con lo que dijo el presidente.
Bueno, en realidad vinieron 4 o 5 presidentes, y en realidad surge un documento, porque lo que hay que entender también, que más allá de los organismos internacionales, tienen una gran debilidad, cualquiera sea él, la ONU, la OEA, esto es una farsa particularmente, que no tienen poder de policía. Entonces, cuando dicta una resolución, cualquiera sea ella, después está en la buena voluntad de los estados cumplirla. El caso más paradigmático es el tema Malvinas en la Argentina con la ONU. Desde el año 60 y pico, 63, 64 creo, hay una resolución de la ONU que invita al Reino Unido y a la Argentina, y sistemáticamente todos los años para conversaciones, bla, bla. Y no pasa nada, porque depende de la buena voluntad de los estados. La Argentina tendrá buena voluntad, Inglaterra no la tiene. Entonces, se manejan con resoluciones y por lo tanto esas resoluciones son deseos de buena voluntad, de buena convivencia entre los estados. Entonces, si vos escuchás hoy el documento de no sé cuántas carillas de la CELAC, habla de defensa de las instituciones, habla de defensa de promover los derechos humanos,
todo lo que atacamos en nuestra política.
Claro, entonces el problema ambiental. Ahora, nadie, por eso te decía, el presidente de la CELAC, que fue Alberto Fernández, no fue a Díaz-Canel y le dijo: mire, en Cuba no hay democracia, porque eso es otra mentira. ¿Vos conocés alguna democracia en el mundo de partido único?
Bueno, no lo conocemos con el nombre de democracia, es una dictadura.
Bueno, es lo mismo que vos digas: voy a jugar un campeonato, ¿cuántos equipos hay? Uno. Gana siempre.
Te preguntaría, ¿hay democracia no. en Formosa?
No. Digamos, formalmente, a lo mejor en términos formales sí, porque la Constitución lo dice. En términos reales, no. Cuando vos tenés Formosa, Chaco, La Rioja, etcétera, etcétera, donde son feudos, donde se maneja a través de clientelismo la política, que son provincias que viven de la coparticipación federal, que viven del empleo público, y han hecho que prácticamente el privado, la iniciativa privada sea destruida para lograr esta cuestión clientelar y de alguna manera preservar el poder. Es decir, lo que hace el clientelismo político es, o para qué sirve el clientelismo político, es para preservar el poder. Si vos destruís todo lo que sea privado, todo lo que sea iniciativas privadas, de alguna manera estás haciendo a esa gente dependiente del Estado. Y cuando a esa gente la hacer dependiente del Estado, creas redes clientelares que de alguna manera te ayudan para mantener el poder. Porque la gente piensa que si se va el gobernador, o que si va Gildo, o que se van los Rodríguez A, no voy a tener más esto, no voy a tener todos esos, por más que, bueno, por lo menos me da un plato de polenta. Es, viste, como el tema del cuento de Stalin con la gallina desplumada y que le tiraba maíz, y bueno, más o menos es la misma historia. Entonces, eso es lo que hay que romper. Estas cuestiones, por eso soy tan crítico de las reelecciones eternas de gobernadores, de intendentes, de concejales, de senadores, diputados, porque en realmente
gremialista,
es decir, en todos los ámbitos que tengan que ver con las cuestiones sociales, en un club de barrio, en un club de fútbol, en donde vos quieras, no puede haber estas cuestiones de reelecciones indefinidas, porque eso atenta contra la democracia interna de esas instituciones.
Miremos que cuando pasa esto que vos describís, hay herederos.
¿Los sindicatos?
Del poder.
Bueno.
¿Y heredan el poder quiénes?
Los hijos de los sindicatos. ¿Moyano cuánto hay?
Los Juárez en Santiago.
Santiago del Estero, los Juárez, que era él, la mujer. Acá actualmente se pasan la pelota entre ella y el marido, después vendrá algún heredero. Los Rodríguez A, los Capitanich, que pondrán algún muñeco, como fue Pepo en su momento, como fue, no sé, cualquier otro. El Quintela en La Rioja. Es decir, vos vas poniendo, haces un núcleo muy cerrado y vas poniendo de alguna manera títeres que te responden. Entonces, eso es lo que está mal. Y vos fíjate, Santa María. Otro caso que es muy, que a lo mejor la gente no habla mucho de Santa María, que es el dueño de Página 12, de Caras y Caretas. Santa María era el gremio de los porteros. El padre vivió en Montevideo como gremio de los porteros y hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Laburaba o no, no sé, pero hasta ahí nomás. Heredó el sindicato, fíjate, heredó el sindicato del hijo de hace como 20 y pico de años, o 30, y a partir de ahí construyó un emporio. Debe ser uno de los tipos más ricos de la Argentina, Santa María. No solo en lo que es multimedios, ¿no? Diarios, radios, revistas, sino también en su riqueza,
patrimonio personal.
Entonces, y es un sindicalista. Como no hace quilombo.
Permitime volver a la justicia independiente. En Estados Unidos, ¿por qué cae Al Capone?
Por no pagar impuestos.
O sea que tiene que haber una justicia independiente y además tiene que hacer su laburo.
Claro.
Tiene que hacer su trabajo.
Claro.
Su trabajo, honestamente.
La FIP tendría que hacer eso, pero no perseguir a opositores.
Hoy escuchaba de este hombre, el médico Zinc, que no me parece muy referente, pero habla mucho de Italia.
Sí.
Y decía que en Italia los diputados ganan bien. Creo que hablaba de $12,000. Están bien pagos, pero no tienen asesores.
Claro.
Palabras de sí.
Sí, sí, y él fue
al
diputado.
No tener asesores no es como acá, que nombran 24.
Y son pymes. No. Cada senador tiene una pyme.
Escuché lo que dijo. Nombran 24 asesores para quedarse con la mitad del sueldo de cada uno.
Por eso te digo.
¿Con qué ligereza, con qué naturalidad dice que los senadores son ladrones?
Sí.
Porque está nombrando de que se quedan con la mitad. Lo dijo determinantemente.
Sí, sí, sí.
No lo dejó como una posibilidad.
No, no, no.
O sea, yo nunca lo había escuchado ser tan categórico al definir cómo se roban la plata de la política, se llaman. No, no, eso es robo.
Pero eso, porque por eso te digo, cada senador, o muchos senadores, para no generalizar, o diputados, y legisladores, y concejales, tiene una pyme.
Pero, ¿cuál es la responsabilidad, profe?
Pero
porque el que se deja quitar parte del sueldo para la política es tan corrupto como...
Pero más vale, es seguro.
Bueno,
seguro que es así.
Así alimentamos esta manga de esta casta que define Milei, y así crece Milei en las encuestas.
Anda cualquier ámbito legislativo que quieras, de cualquier provincia, a nivel nacional, a nivel municipal, en cualquiera que, vos empieces a orguetear, de la cantidad de asesores que hay, ¿cuántos van realmente a trabajar?
No, olvidate.
Y de esos que van realmente a trabajar, ¿qué hacen? ¿Qué trabajan? ¿Cuántos proyectos hicieron? ¿Cuántas investigaciones hicieron? ¿Cuánto le han aportado a ese concejal, o cuánto le han aportado a la comunidad, que es al fin y al cabo quien le paga? Entonces, el problema es que tanto el responsable o el que tiene, para mí son iguales, el que corrompe y el que se deja corromper, como vos bien lo decís. Esto pasa lo mismo cuando te hace una multa en la calle y le decís al policía ¿cómo lo podemos arreglar? No podemos arreglar nada acá. Vos cometiste una infracción y listo, se acabó. No
tenés... Sabés que la cometiste y querés sobornar.
Claro, claro.
Entonces, vos desde ya, arrancamos porque sos vos, pero también está el otro, el que sale en la tele, y se dice, ¿sabés quién soy yo?
Claro, esa mostrar de chapa, yo soy como fue, entonces como fue...
¿sabés quién soy yo?
Claro.
Yo puedo andar sin patente.
Yo puedo hacer lo que quiera, porque tengo una miserable cuota de poder, ¿no? Y por eso hay un artículo que ya creo que lo leí alguna vez, pero la próxima semana a ver si lo traigo, que es, habla de estos tipos que se creen con una mínima cuota de poder y se creen poderosos. Entonces en un momento dicen, si usted se cree poderoso, vaya al medio del campo, desnúdese, desgañótese gritando a ver si algo se mueve en el universo. Entonces, si ve que hay algún pequeño movimiento de las estrellas, no se preocupe, es Dios que se está riendo de usted.
Claro.
¿No? Entonces, realmente hay mucha gente que cree que por esa mínima cuota de poder se cree, es el mismo tipo que atropella a las mujeres, ¿no? Que acosa a las mujeres, que acosa a los hombres, porque se cree con esa mínima cuota de poder le da patente de corso para hacer lo que se le cante. Es decir, yo soy esto, soy aquello, entonces automáticamente tengo una patente de corso que me permite hacer cualquier tropelía, total, no pasa nada. Yo soy yo, el Estado me cubre, entonces yo sé que los jueces a mí me van a perdonar la vida, que nada me va a pasar, y eso es la realidad. Es decir, que al fin y al cabo es un Estado anómico y de falta de respeto a las instituciones, a las leyes y a las normas.
Tenés poquito tiempo, ¿no?
Sí, sí.
Vos sabés que te quiero hacer una pregunta, por ahí te sorprendo porque se pasó frente a nosotros y no le dimos pelota. Viste que con Brasil hubo un acercamiento y tiraron la posibilidad de tener una moneda única entre Brasil y Argentina. ¿Sabías que también hubo una oferta de Brasil de no cobrar las retenciones por la comercialización Argentina-Brasil en el 2023 y pedalearla para el 2024?
No, eso no sabía.
6.000 millones de bueno. dólares podría significar. Esta noticia la dio el Bebo Granado en Rivadavia.
Mira, el tema.
O sea, se nos pasó. Claro, nos ocupamos de la moneda única. Claro. Y no vimos esta. Es terrible, están pateando la deuda para el próximo gobierno. O sea, están generando más deuda.
Pero eso es lo que está haciendo Massa, tratar de estirar, ver. Vos fíjate que.
Y Lula. Porque Lula, que ahora estoy yo, no estamos con Bolsonaro, olvídate, todo lo que tenga que ver con retención en la comercialización, lo pedaleamos para el 2024. Claro. ¿Qué, cómo podemos ser tan distraídos?
Bueno, pero fíjate que aparte este verso de la moneda única, es un verso. ¿A Europa sabes cuántos años le costó conseguir la moneda única? 40 años. 40 años. Empezaron en la década del 50 con la comunidad del carbón, con la comunidad del hierro. En la década del 60, el mercado común europeo con 14 países. Y terminaron con el Tratado de Maastricht, que el hecho de tener moneda única no significa que mañana el presidente de turno, el ministro de Economía, dice, bueno, vamos a instaurar el peso, el real argentino, para ponerle el nombre de Brasil y Argentina, ¿no? El real argentino. Y listo. No, se necesitan condiciones macroeconómicas que tienen que ver con el tema de responsabilidad fiscal por parte del Estado. Es decir, no emisión. Los bancos europeos, responden al Banco Central Europeo, no pueden emitir. Tienen que tener determinado déficit fiscal, un porcentaje del PBI. Y cualquiera que se corre de ahí es sancionado por la misma comunidad. Entonces vos imaginate que Argentina quiera tener una moneda única con Brasil o con quien quieras, cuando tiene un déficit fiscal enorme, cuando emite a lo pavote sin medir las consecuencias que genera esa emisión. Entonces, ¿de qué moneda única? Porque arrastrás al desastre a todos los que quieras llevar con vos, ¿no? Entonces, eso de la moneda única es un verso, y que Lula es un tipo cuando sale al exterior y es otro tipo cuando está en el interior. Y Lula va a defender siempre los intereses de las empresas brasileras, por más que lo abrace Alberto y por más que le diga, es mi amigo, ¿no?
Es vivo.
Pero más vale que es vivo.
Se sacó una foto con Cristina.
Pero más vale. Y fíjate lo que le dijo a la calle Pou, que no lo dijo en la CELAC, en la reunión que tuvieron, que tenía razón en el reclamo que hacía de las libertades y el respeto a las instituciones en América Latina.
¿Pero por qué? Porque Lula, para ganar en Brasil, acordó con la
con centro-derecha.
Centro-derecha. Sí, eso te quería, pero no tenés tiempo. ¿Existe la centro-derecha?
Yo creo que, cuando...
Pues si estás en el centro...
En realidad, cuando se llama de centro-derecha, centro-izquierda, lo que quiere decir que son una derecha moderada y una izquierda moderada. No se caen los extremos de la izquierda troquista, si querés, y de la derecha fascista, sino que sos con ideas liberales, ideas de derecha, pero moderados, que podés de alguna manera respetar al otro y de alguna manera encontrar puntos en común con la izquierda, con los sectores moderados de izquierda, ¿no? Entonces, son, digamos, esa idea de centro-derecho, centro-izquierda es una izquierda, una derecha moderada. Digamos, de todas maneras, los extremos en política siempre se topan. La extrema izquierda con la extrema derecha es igual de perjudicial para cualquier país. Entonces, lo que vos, cuando se habla de centro-derecho, de centro-izquierda, lo que tiene que ver es el rol que tiene el Estado, por ejemplo, dentro de la política, el rol que tiene el sistema capitalista, el rol que tienen los mercados, de qué manera vos podés articular al Estado y al mercado para que traigan beneficios a la comunidad. Entonces, en la centroizquierda a lo mejor quieren un Estado más presente y la centroderecha que diga no, tenemos que ser un poco más liberales y dar a los mercados la posibilidad porque eso de alguna manera va a beneficiar a la gente.
¿China qué es?
China es un capitalismo de Estado. Es un país comunista, pero es un capitalismo de Estado, como lo fue Rusia. Cuando yo hablo de capitalismo de Estado, es que hay un montón de empresas que las maneja el Estado. En el capitalismo normal, las empresas son manejadas por el privado.
¿Qué tan malo es entonces de que el Estado popular chino ponga un puerto en Río Grande.
El problema es, a ver, es un problema estratégico y es un problema que tiene que ver con la cómo ese puerto puede vulnerar la soberanía del Estado argentino. En principio,
¿qué posición geopolítica?
¿Y es la llave del Atlántico Sur?
¿Y cómo nos mira Gran Bretaña?
Pero escúchame, es la mayor reserva de aguas dulces, la Antártida. El tema de la riqueza pesquera en todo el Atlántico Sur, que no tiene que ver solamente con el tema de peces, tiene que ver con el plancton, con un montón, con el krill, con un montón de cuestiones y aprovechamientos de esas masas de agua. Tiene que ver con el petróleo. Entonces, los chinos tienen lo que Hitler creo que llamaba el espacio vital. Son 1.000 millones o más de 1.000 millones de personas que cada vez necesitan más alimentos, más agua, más territorio para desarrollarse. Por eso no es casual que vayan de alguna manera conquistando económicamente al resto, o por lo menos incidir económicamente en el resto de los países del mundo. Lo hizo, digamos, los japoneses, los chinos lo hicieron en Estados Unidos. La ruta de la seda famosa que quiere implementar Xi Jinping tiene que ver con esto, es decir, la penetración económica por parte de China para luego, con el tiempo, con una, digamos, un proceso largo, llegar a vulnerar la soberanía de los países. Pues eso es una humilde opinión.
Bueno, me sé de verdad la invasión alemana, ¿no? Cómo los alemanes fueron invadiendo distintos países vecinos. Pero me pasa puntualmente con esto. En Neuquén ya tenemos
una base, sí.
Una base, un observatorio. Y nos pasó lo mismo con Río Negro, con las minas de hierro, Sierra Grande.
Esos son los negocios que hacen los argentinos.
Pero no es la primera vez que China desembarca.
No, no. Y ni va a ser la última esta.
Con Fabiana Ríos, toda la comunidad en contra.
Sí.
Con Melilla en silencio. ¿Qué tendrá Melilla?
Y tendrá, digamos, yo creo que tienen que ver con conveniencias políticas y habrá que ver cuáles son las retribuciones o los beneficios que no se han hecho públicos, pero me parece que esto necesita un debate público y que la gente realmente sepa cuáles son los alcances de estos acuerdos y qué beneficios nos trae a la provincia y cuáles son los beneficios que va a tener China en esta cuestión, porque en realidad cuando uno ve la situación económica argentina y ve que un tipo o un país invierte en un puerto, en un lugar remoto, y algo atrás, algo debajo del poncho deben traer.
Salteaste los hidrocarburos, el negocio de claro, el gas que tiene. O sea, tenemos todos los recursos.
Todos. Realmente no, puso a los argentinos, nada más, Dios.
Caemos en las palabras del Papa y con esto vamos cerrando porque está.
¿No? En realidad vos fíjate que somos un país maravilloso, tenemos de todo, pero realmente la dirigencia política, y yo siempre te digo que la dirigencia política actúa corporativamente, y ese actuar corporativo hace que no podamos crecer. Vos fíjate que los políticos hoy, sea el oficialismo o la oposición, acá yo no hago distingo, por más que alguno puede enojarse y decir no, pero nosotros no somos esto, no somos aquello. Pero en realidad no hay, ni en la oposición, ni en el oficialismo, gestos que tienen que ver con dejar de lado el yoísmo, dejar de lado los egos y decir, bueno, ¿quién es el que mejor nos representa? A ver, vamos a encolumbrarnos atrás de fulano, mengano, sultano. Vamos a llevar ese plan económico. Y que empezar a construir un país en un marco de acuerdos, porque esto no lo arregla, no se arregla con una fuerza política sola. Es decir, esto es la realidad. Pensar que el próximo gobierno, sea del color político que sea, arregle este quilombo que tiene la Argentina, no es así. Se necesitan políticas económicas y políticas de Estado que trasciendan un gobierno. Son políticas que necesitan 3, 4, 5, 6 gobiernos. Entonces,
yo creo que vos lo decís, pero vos mismo sabés que el peronismo no
va a dar esa política. No, y la oposición podrá tener algunas cosas, ser más flexible y en otras no. Pero hoy estás viendo que hay tanto ego. Vos fíjate lo que pasó en Río Negro. Los radicales se juntaron con la Cámpora. Ahora vos escuchás a la diputada radical que se juntó con la Cámpora, que habla de democracia, habla de respeto a las instituciones. ¿Cómo puede ser que una mujer que sostiene esto se junte con la Cámpora?
Que están pidiendo hoy juicio a la Corte.
Entonces, que están llevando por delante a las instituciones. Entonces, es todo medio raro. En Mendoza mismo, una pelea entre el PRO y el radicalismo. Entonces, en lugar de decir, bueno, empecemos, por lo menos la oposición, que actúe monolíticamente. Y más allá de que yo no creo o tengo ciertos pruritos con el peronismo, y eso quizás me quita objetividad, pero pienso que debe haber personas que pertenecen al peronismo que son verdaderamente republicanos y que realmente quieren lo mejor para el país. Pero mientras sigan existiendo el yoísmo, el ego y matarse y no pensar en la gente, porque en realidad lo que te demuestra esto, que los políticos no les calienta, no les preocupa, vos lo dijiste hoy cuando hablabas con esta señora, no les calienta, no les preocupa la gente ni la grandeza del país, les preocupa llegar al poder para tratar de permanecer en él y tener prebendas, beneficios y demás. Pero si no, no se entiende, no se puede comprender cómo dos fuerzas políticas o dos coaliciones de gobierno o dos partidos, uno en el gobierno y otro en la oposición, no puedan encontrar puntos en común para sacar de este brete a la gente. Es decir, no
tomo las palabras de Milei, juntos por el cargo.
Claro.
O sea, el estar juntos es únicamente por los cargos.
Claro.
No tiene que ver la ideología política.
Por eso te digo.
Porque esta mujer que vos citaste recién es la que hablaba de ficha limpia.
Exactamente. Sí. Por ejemplo, el tema de la ficha limpia es tan complicado. ¿Por qué unos u otros no quieren la ficha limpia? Si no querés la ficha limpia es porque tenés mugre abajo de tu alfombra y porque vos al fin y al cabo sos un corrupto y por eso no permitís que haya ficha limpia. ¿Y por qué no haces una boleta única? Porque sabes que de la otra manera podés trampear en una elección. En cambio, con la boleta única se acabó la trampa y es un ahorro insignificado para el Estado. Entonces, en esos puntos en comunes que tienen que ver con dos pavadas en realidad, porque vos decís, hay cosas mucho más complejas que solucionan el país, como un plan de estabilidad económica, como una cuestión de reformas laborales, reformas del Estado, que son mucho más complejas que dos leyes pedorras que tienen que ver con la ficha limpia y con la boleta única, que le trae beneficios a la gente para votar, para el sufragio, y por lo menos sabes que la ficha limpia no va a haber tipos corruptos en la administración, o por lo menos es un freno más, no sé si no lo sabrás, seguramente a lo mejor después ganan y afanan. Y después tiene que haber una cuestión ejemplar con la justicia. La justicia que demora 20 años en castigar un acto de corrupción no sirve.
Por eso la Oficina Anticorrupción y todos los organismos creados por el Estado para controlar al Estado están en este momento están neutralizados.
Son neutralizados, pero eso es una característica del populismo. El populismo no quiere nada, por eso es anuló la Oficina Anticorrupción, la UIF, y va por la Corte, porque no quiere nada, absolutamente nada, que le ponga freno a sus pretensiones. Entonces, cualquier, actividad estatal o cualquier organización estatal que trate de poner límites al poder ejecutivo, al poder hegemónico, lo derriban. Vos fíjate, yo creo que la gente no tomó conciencia del desastre que hubiera sido si hoy por hoy el oficialismo hubiera tenido mayoría en las cámaras.
Oh.
La gente no toma conciencia. Muy pocos toman conciencia o tomamos conciencia del desastre que hubiera sido que hoy el oficialismo hubiera tenido mayoría en las cámaras. Hoy tendríamos una corte de 25 miembros, tendríamos elecciones reelecciones indefinidas para cualquier cargo, tendríamos un procurador que la persecución a los medios, no tendríamos prensa independiente, no tendríamos oposición, muchos de los políticos opositores terminarían en cana. Entonces, me parece que eso es lo que hay que lograr. Ahora, esa oposición tiene que ser responsable, porque si vos me decís, bueno, el año que viene o este año gana la oposición, gana Juntos por el Cambio, entonces le vamos a dar el poder en las legislaturas al peronismo para que frene todo. No, pará. Tenemos que hacer oposiciones responsables, críticas responsables. Cuando vos, de alguna manera, bloqueás o no votás absolutamente nada, lo que querés es la destrucción del gobierno y no pensás en el conjunto de la gente. Esto me hace acordar una vez en el Consejo que había, yo te lo conté a vos fuera de micrófono, un proyecto de ordenanza que era muy beneficioso para la comunidad. Yo no recuerdo exactamente de qué se trataba, pero me acuerdo haberlo leído y era bueno. Y en un momento dado todos los concejales estaban de acuerdo, saltó un concejal y que dijo, che, pero ¿vieron quién presentó esto? A comisión.
Lo importante era quién presentó.
¿Quién lo presentó y no el contenido?
No servía.
Y no el exactamente, y no el contenido. Entonces te das cuenta, en menor escala, lo que puede llegar a pasar en ámbitos provinciales o en ámbitos nacionales.
Que de hecho hoy entiendo que nos está pasando también.
Claro, entonces mucha gente critica, pero la oposición tendría que dar quórum porque necesitamos leyes económicas. Ahora, si la oposición da quórum y apoya las leyes económicas, ¿por qué el oficialismo dice, bueno, dejemos de lado este arrebato a lo corto? Entonces, de alguna manera, esta cuestión de no dar quórum en la Cámara no es algo ilegal, creo que lo hablamos de la semana pasada, es un juego parlamentario que está previsto en el reglamento, es decir, no es que los opositores hoy por hoy no quieren trabajar. Me parece que es una manera de poner algún tipo de freno.
Para lograr quórum tienen que tener acuerdos políticos.
Claro.
Ahí es donde se cierra.
Y bueno.
Pero primero los acuerdos políticos, cada uno defiende.
Claro, por eso.
Ideales políticos.
Por eso.
No es un negocio político.
Claro, cuando vos ideologizás todo esto, es decir, cuando se habla del acuerdo político, por eso vos tenés presidentes de bloque que de alguna manera acuerdan la agenda legislativa, deben acordar qué temas se tratan para que no entren temas por la ventana, pero también en esos acuerdos parlamentarios tiene que, de alguna manera, fortalecerse las instituciones y el sistema democrático en general. Cuando vos ves, por un lado, ¿cómo hablas con un tipo que se quiere llevar por delante de la corte? ¿Cómo hablas con una persona que te habla de los derechos humanos, te habla de la democracia, bla, 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 y después abraza a un dictador? ¿Cómo hablas de diálogo cuando cada dos por tres la culpa la tiene Macri? Vos fijate, hasta interpretan al Papa. ¿Viste lo que dijo Cerruti? Que el Papa dijo eso por los 4 años de Macri.
Desvirtúo en lo que dice el Papa, pero igualmente yo creo que, a ver, la realidad mata el relato. Vos escuchás al Papa cuando dice que Dios le dio todo a Argentina, pero para compensar
le dio a los argentinos.
Le dio a los argentinos. Y el mismo Papa dice, algo de esto es cierto.
Y sí. Pero eso, el Papa, lo que tenemos que hacernos cargo, que venimos de 70 años de decadencia, echar la culpa al desastre que tiene la provincia de Buenos Aires en el conurbano, porque no tiene cloacas, porque no tiene agua, no es problema de 4 años de Vidal. Es problema de que desde el advenimiento de la democracia, esos municipios fueron manejados por el peronismo y la provincia.
Sí, dijo el Papa. Esto viene en el 55.
Por eso. Entonces, no es las 4 años de Macri. Entonces, vos fíjate, hablan de justicia social. Por eso cuando yo digo que han vaciado el contenido de la palabra justicia social, que, digamos, es justicia y es social. Entonces, vos te encontrás, ¿qué justicia social hay o puede haber cuando no tenés agua potable, cuando no tenés cloacas, cuando no tenés acceso a la salud? Entonces, no me jodan con
menos
el Estado presente.
Cabandier ahora me saca la ley esta Provo con interpretación
de género para los residuos. Dejate de joder.
Vos no sabés valorar.
Entonces, ¿te das cuenta que estamos en
el nivel de discusión?
Cuando la calle Pau dice que Disneylandia, tiene razón, y se quedó corto. Disneylandia y mucho más.
Profe, ¿sabes cuánto te aprecio? Gracias por estar presente.
No, siempre. Un placer, Luis. Y vamos a seguir hablando de... Te debo todavía el tema del control de la constitucionalidad, porque me parece que quizás en lugar de hablar de actualidad y enredarnos y enroscarnos en todo esto, que es bueno, a lo mejor algún toque, pero me parece que es importante crear conciencia en la gente, o por lo menos sembrarle la duda de cuáles son las cosas que dispone, y que cuando hablan de por qué el control de constitucionalidad, qué tiene que ver, qué no tiene que ver, por lo menos que entienda y sepa qué es una constitución y el rol que tiene la Suprema Corte y demás. Y creo que eso es más importante que a lo mejor de analizar los discursos de estos locos que no tienen la más pálida idea de esta sarta de incoherentes que te dicen una cosa, después te dicen otra y después abrazan a aquel. Pues fíjate, abrazó a Díaz-Canel y después se recibe al de Estados Unidos y seguramente le dijo a todos lo mismo, los quiero mucho.
¿Vos sabés que ahora dicen los periodistas que van a casa, los que están metidos en...
Es que ese gobierno, está acreditado.
Los que están metidos en el horno, en el ruido, te dicen que cuando estuvo preso Lula, Alberto lo fue a visitar.
Sí.
Cristina no.
No.
Y ahora Lula, el dolido, viene y está bien con Alberto. Pero Lula no la va a visitar.
No.
Porque no le sirve una foto con Cristina.
No, pero más vale que
y aparte sea. Porque está dolido por esa. Hoy lo contaba Gustavo Segre. Algo de eso puede haber.
Pero seguro que sí.
Algo de eso puede haber. Pero esto nos demuestra de que hay un arco político regional que no le interesa la foto con una condenada
por
ladrona.
No.
Que era lo que ella no quería hacer para la historia.
Claro, ese es el problema que tiene. Yo creo que más, porque sabe que no va a ir presa, sabe que sabe todo eso, sabe que si la pone en presa va a estar en la comodidad del Calafate, en su mansión del Calafate, ¿no?
¿Vos crees que se quedará en el país? ¿Debilitada políticamente?
No, lo que hay que ver cómo termina esta condena, porque si realmente es condenada, va a quedar. Hay que ver, yo no creo que se presente como candidata a presidente, porque no come clavos. A lo sumo buscará una senaduría, y a lo mejor puede lograrla, porque siempre entra uno por la minoría. No creo que el justicialismo saque... que se caiga estrepitosamente de sus votos. De hecho, hoy por hoy en la provincia de Buenos Aires gana, o están palo a palo, el Kicillof con cualquier, con el Colorado este, que es el candidato a gobernador.
Sí, que a mí tampoco me mueve nada, es más de lo mismo.
No, es más de lo mismo.
Es más de lo mismo.
No, mira, si vos me preguntás, soy
Colorado, que era jefe de, estaba con la red.
Claro.
Pero
Santilli.
Santilli no le va a dar las cloacas que necesita.
No, 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 Luis, no. Ni la reta va a ser otro fiasco.
Es más de lo mismo la reta.
Es más de lo mismo.
Más de lo mismo.
Para mí la reta es un fiasco. Se quiere.
Vos fíjate, la presencia de Maduro no movió los labios.
No, no.
Cuando Maduro confirma que no viene, y salió a hablar.
No.
No, es así.
No, yo creo que la reta va a ser un fiasco.
Y ser dialoguista es lo que todos vos mismos lo planteás, ¿no? Moderado, no dialoguista. No implica asentir todo lo que le piden, como lo hace la reta.
Claro.
Porque la reta lo vimos en la postura, en el anuncio de la pandemia, le gustó la foto.
Sí, sí.
Y después le sacaron los recursos de la ciudad de Buenos
Aires. Y ahí se pudrió todo.
Se los cobró a la gente.
Sí, sí, sí.
Entonces,
no, por eso te digo, la reta yo creo que va a ser un fiasco. No lo veo como un estadista, ni mucho menos. Creo que, y otro peligro es Massa. Massa es otro tipo que no es inescrupuloso. Massa sería un peligro como presidente de la nación, totalmente inescrupuloso.
Esto todavía no empezó, y a mí me llama la atención la ausencia de voces de oposición en la provincia donde vivo.
Y estamos en febrero. Y en mayo tenemos elecciones.
El 7 o 15 de mayo, 7 o 14 de mayo.
Y vos no ves a nadie que tome postura ni a nivel nacional. Yo te digo la verdad.
Las vacaciones, el sol.
A lo mejor a partir de la segunda quincena de febrero empiezan a salir las voces. Pero yo hoy por hoy, ni Larreta ni Massa son garantía de nada. Massa, yo creo que, mirá, a lo mejor me equivoco, pero si Massa llega al poder, va a ser peor que Kirchner y Señora. Peor.
Yo lo único que le pido a los oyentes, a los vecinos, a mis compatriotas, hoy disponemos por ahora de una internet que nos permite navegar casi libremente. Yo les pido por favor que busquen los antecedentes y vean los discursos de esta gente, ¿no? Sí. En las campañas políticas, y se van a dar cuenta que son lo mismo.
Por eso te digo, mirá, aquellos que no comulgan con este gobierno van a decir, si llega a ganar Massa, cuánto extraño a Cristina y a Néstor.
Mis principios son estos, pero si no estás de acuerdo, podemos hablar.
Massa es un cínico, es un inescrupuloso, no tiene pruritos de ningún tipo, y si tiene que matar a su madre, la mata. No te quepa duda.
Profe, gracias por venir.
Un placer, Luis. Gracias. Que sigas bien, hasta luego. Saludos.
Porque estar juntos nos potencia.
Experiencia Ártica.
Cargate con la mejor energía en el verano 2023.